Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Esta forma de comenzar el programa de hoy de homenaje a Pat Torpey, conocido para nosotros fundamentalmente por ser el batería de Mr. Big, que fallecía el pasado día 7 de febrero debido a problemas derivados de la enfermedad de Parkinson que padecía. Nos ha dicho adiós uno de los grandes baterías de la historia del rock. Por desgracia, cada muy poquito tiempo, yo creo que cada vez cada menos, por unas otras razones, tenemos que rendir este tipo de homenajes. Bueno, no es que sea una obligación, yo tengo total libertad para hacer en este programa lo que me da la gana, ni siquiera está escrito que tenga que comenzar o que cambiar la sintonía del programa, pero sí es casi una tradición que vengo haciendo cuando algo me toca, vamos a decir, muy de cerca, o bueno, de cerca, o vamos, que es un músico al cual he seguido, o que verdaderamente pues uno siente, ¿no?, esa pérdida como seguidor. Y en este caso, pues es lo que me ha ocurrido con Pat Torpey, y por lo tanto, hoy hemos arrancado con ese Colorado Bulldog del Bump Ahead del año 1993, gran obra de un enorme grupo como Mr. Big. En los últimos años, Pat Torpey venía arrastrando esa enfermedad de Parkinson, algo que no le impedía hacer algunas labores relacionadas con la banda, incluso cantar en algún caso, pero sin embargo no podía tocar ya la batería. Pero ahí queda todo lo que nos ha dejado. Una vez más, descanse en paz. Se une a algunas pérdidas recientes, por ejemplo, también sonada, por lo menos por aquí, ha sido la muerte también del vocalista de... vaya, no me acuerdo del nombre. Bueno, luego de Canon, ¿no? Del vocalista de Canon, que también fallecía, si no me equivoco, hace pocos días. Algo que, bueno, tengo que decir que a mí me pilla un poco más lejano, porque no ha sido una banda con la cual yo, vamos, la haya seguido demasiado, pero también es verdad que se sienten estas pérdidas encima de gente que todavía es bastante joven. Lo dicho, descanse en paz Pat Torpey, al cual hemos querido rendir un homenaje en este arranque de programa. Y nosotros vamos a continuar con la actualidad de nuestra música, porque, como no, sigue habiéndola. Tendremos hoy como banda invitada a Bobology, a los cuales vamos a estar entrevistando y presentando más en profundidad su tercer trabajo. La banda madrileña tiene entre manos Extinction Level Event como último trabajo discográfico, muy recomendable, y les vamos a tener aquí en nuestros micrófonos en aproximadamente media hora. Y antes, bueno, luego tendremos también a Sergio Martínez, como es habitual, con sus noticias y efemérides de la semana. Y antes vamos a repasar algo de la actualidad que ha marcado los últimos días. Como por ejemplo que Axis anuncia nueva gira por suelo estatal, tres fechas en concreto: 22 de marzo Oviedo, Sala Sir Lawrence; 23 de marzo en Vitoria-Gasteiz en Urban Rock Concert, en el Urban Rock Fest; y el 24 de marzo en Pozal de Gallinas en Valladolid, en el Galia Metal Fest, en el Polideportivo Municipal. En estas dos últimas fechas, 23 de marzo en Vitoria-Gasteiz y el 24 de marzo en Pozal de Gallinas, sustituyen a Bonfire, que días antes anunciaban la cancelación de toda su gira, lo cual nos dejaba ese vacío, y sin embargo creo que queda más que suplido, bien llenado por otros alemanes fantásticos como son Axis. Otro clásico, el que va a sonar a continuación, año 1989, así arrancaba la carrera de estos alemanes, que igual posteriormente vivió incluso épocas, vamos a decir, de más auge, de más apogeo, cuando el heavy metal volvió a resurgir prácticamente 10 años después de que ellos debutaban. Pero ahí dejaron este Kingdom of the Night en el año 1989. Con ellos arrancamos. Queda conformado, por lo tanto, ese cartel del Urban Rock Fest, el cual tenemos marcado en rojo, para dos días en Vitoria-Gasteiz, en la sala Urban Rock Concert, los días 23 y 24 de marzo, de la siguiente manera. 23 de marzo, Axis, Ammunition y Olvido. Y el 24 de marzo, Rage, Last Days, Eden y Leyenda. Buen festival, primera edición, esperemos que de muchas, de este festival gasteiztarra, que ojalá se consolide y sobre todo que sirva de un auto-homenaje prácticamente, homenaje a una sala que está haciendo últimamente muchas cosas en torno a nuestra música y donde ya hemos vivido grandes conciertos y no llevan abiertos más que unos meses, vamos, con los actuales dueños, así que sea por mucho, mucho tiempo. Y está sonando Tierra Santa de fondo, que por cierto lo voy a cambiar de lector porque estoy viendo que este me está dando algún pequeño fallo. Y está sonando fundamentalmente porque les tenemos ya en inminente paso por suelo vizcaíno, en concreto el próximo día 16 de febrero. Tierra Santa volverán a visitar el Café Anchoquia, lugar en el cual tengo que decir que en la última ocasión que pude verles me dejaron la sensación de haber visto su mejor concierto, aunque la banda lleve muchos años, haya vivido épocas, vamos a decir, de mayor popularidad probablemente, pero sin embargo, aquella última oportunidad hace ya unos cuantos años, con menos gente que en otras ocasiones, hay que decirlo, sin embargo, a mí me dejó la sensación que fue la mejor actuación que yo vi de la banda, vaya. Su último disco es este Quinto Elemento. Indudablemente cuesta llegar al nivel de lo que fueron sus discos, vamos a decir, ya más clásicos, pero creo que siguen estando en buena forma, sobre todo si en directo cumplen. Va a seguir siendo muy recomendable seguir viendo a uno de los grandes grupos del heavy metal más tradicional en habla hispana. La Tierra Santa.
Que pactó tu voluntad. Grabaste en fuego, jurando la promesa de dar tu alma a cambio de ganar. Qué voto infame, dejaste atrás el cielo. Poder y gloria te han hecho ya olvidar. Perder la fe, cayendo en el pecado, será castigo de aquí a la eternidad. Espíritu, escondes la verdad, estás maldito, en llamas arderás. Hoy ya no hay tiempo de vivir tu juventud, solo queda caminar donde moran los malditos. Ves tu alma caer junto al mar, implora. Plegaria que puedas rezar, es la furia de aquel que reina en las tinieblas. Perdido en tu condena, tormento eterno de muerte y soledad. Sabrás que al fin quien vende al diablo el alma, retando al cielo, verá la oscuridad. Impuro espíritu, escondes la verdad, estás maldito. En llamas arderás. Hoy ya no hay tiempo de vivir tu juventud. Solo queda caminar donde moran los malditos. Ves tu alma caer junto al mar, implorando perdón. No hay plegaria que puedas rezar.
la furia. Y tampoco está nada mal, ¿eh? Este quinto elemento, lo tengo que decir. Evidentemente la trayectoria ya es larga, siempre pesa un tanto esa historia en las bandas ya con larga andadura. Pero sin embargo creo que este quinto elemento está a la altura para Tierra Santa, es una opinión personal. Y seguro que en directo no defraudan una vez más el 16 de febrero, Café Anchoquia, Bilbao. Siempre importante asistir a los conciertos, sea de, bueno, si tienes la posibilidad, por supuesto, tampoco es esto, no tiene que ser una obligación ni un castigo, que a veces parece que lo pedimos y es como hay que obligar a la gente, ¿no? Cada uno que haga lo que quiera, pero yo considero que es donde verdaderamente se vive, se disfruta la música. Siempre que hay posibilidad, por supuesto, también está muy bien escuchar todos los trabajos en casa o ver un vídeo en YouTube, pero como las sensaciones de un directo, jamás encontrarás nada si te gusta la música. Vamos a presentar este trabajo de Predicador, Grave Metalum, el cual estarán próximamente presentando en una gira en la cual se unen con otra gran banda como son Agresiva. Agresiva y Predicador unen sus fuerzas en una gira que además la han denominado Metalum Ritual, haciendo homenaje a los dos últimos trabajos de las dos bandas, haciendo referencia a ese Decibel Ritual de Agresiva y a ese Grave Metalum de los que ya suenan Predicador. El viernes 9 de marzo estarán en la Sala Rock and Football de Guadalajara, con entrada gratuita. 3 de marzo, sala, no sé yo si esa fecha no me la han puesto erróneamente, lo digo por el orden, y ha sido ayer 9 de febrero, pero bueno, así me viene en el comunicado, 9 de marzo. Pero está seguro que sí están bien. Sábado 3 de marzo en la Sala Nave Búnker de Salamanca. 7 de abril en la Sala Concha Velasco en Almendralejo, en Badajoz, junto a Magro. El sábado 14 de abril en la Sala Rock Club La Grange en Manlleu junto a Delaware. El sábado 28 de abril en la Sala Babel en Alicante en el Metal United Fest junto a Metralla y Carracas. Y el 5 de mayo en la Sala Cantabria en Santander junto a Emboque. Qué pedazo de cartel, Emboque más Predicador más Agresiva. Ahí queda esa gira. Nos quedamos con este tema de Predicador. Una banda de heavy metal muy tradicional, Predicador, que yo recuerdo haber visto no a esta banda, que todavía no he tenido oportunidad de verles. Este Grave Metalun es su primer disco, pero sí recuerdo haber visto el proyecto, vamos a decir que es casi el germen de lo que ahora es Predicador. A Dr. Jekyll tuvimos oportunidad de verles hace ya bastantes años junto a Lujuria en Bilbo Rock, presentando entonces lo que yo creo que era la única demo o maqueta que sacaron en ese momento. Ya entonces cuidaban mucho el aspecto visual en los directos, y es algo que se mantiene en la actualidad, si cabe, lo acrecientan, llevando al directo, vamos, aunque no he visto más que a través de imágenes a través de la red, pues muy en una onda que me recuerda, ¿no?, a Lizzie Borden, a King Diamond, y pueden ser influencias para ellos, por lo menos a nivel visual. Así que interesante verles en vivo, como a los que ya suenan. Agresiva, nos quedamos con el tema del último videoclip, este Void, recientemente presentado por la banda madrileña Agresiva, Decibel Ritual, ese último disco, uno de los trabajos más recomendables del pasado 2017 y vigente todavía en la actualidad y por mucho tiempo. La buena música es atemporal. Ahí están Agresiva sonando. Bandas como Predicador y Agresiva, que se hermanan en esa gira, comparten bajista, o sea, es decir, ya tienen cierto lazo de unión, así que esperemos que tenga muy buenos frutos esa unión entre dos grandes bandas por una gira que además les unirá a su vez a otros grupos en algunos puntos. Por ejemplo, a mí me pone muy largos los dientes la fecha de Cantabria, que lo tenemos bien cerquita, y que además se juntan con Emboque. Ya digo, menudo pedazo de cartel, todavía queda tiempo, es en concreto el 5 de mayo, pero casi casi que me lo apunto, a ver si, no sé por dónde andaré, pero si me fuera posible, pues no me importaría hacerme unos kilómetros y ver y disfrutar de ese enorme cartel de Emboque, Agresiva y Predicador. gran obra una vez más, la tercera de los castellonenses en Dry River, de la cual hemos extraído este Me Pone a 100, un tema con una letra, a mi modo de ver, con bastante mala leche a pesar de la melodía que tiene, y muy inteligente y descriptiva también de lo que a día de hoy es la música. Bueno, en parte siempre ha sido, pero yo creo que nunca ha llegado a los niveles de la actualidad. De un contenido vacío puedes llegar tal vez al triunfo, si tú lo quieres pensar así, pero no sé musicalmente hasta qué punto hoy en día no va reñido el hecho de sentirte lleno con lo que haces y conseguir ese reconocimiento, por lo menos a un nivel mayoritario. Yo sinceramente me quedo más con, y creo que realmente los mejores músicos, como este mundo está un poco al revés, pues te los encuentras tal vez en el underground, en la independencia, muchas veces trabajando contracorriente, pero sin embargo lo que se vende para masas es algo mucho más digerible tal vez que lo que hagan Dry River, que a pesar de todo yo considero que es una banda que, si tienes sensibilidad, te gusta la música, como yo creo que a todo ser humano y casi casi a todo ser vivo, yo creo que le produce sensaciones la música, pues evidentemente si tienes esos sentimientos, Dry River es una banda que tiene melodía, tiene calidad, que a pesar de que tenga destellos progresivos, no me parece un progresivo excesivamente enrevesado, tiene muchas influencias de grandes clásicos que de una u otra manera todos tenemos que llevar, por lo menos en el subconsciente, si no los hemos mamado directamente. A mí me recuerda mucho a gente como Asia, por ejemplo, tienen partes a nivel vocal a veces de Beatles, es decir, de bandas muy grandes, cierta reminiscencia Pink Floyd, pero no llegando tal vez a esos terrenos algo más psicodélicos y profundos, no, pero sí que hay cierto guiño, por supuesto, algo de Queen, es decir, enormes bandas que han influenciado a un grupo que desde Castellón, a día de hoy ya con 3 discos, debería de estar siendo una referencia en el actual panorama. Algo que le puedo aplicar a muchas bandas más, pero sabemos a qué niveles nos estamos moviendo actualmente en la cultura de este país, y no sé, sinceramente, cómo se puede cambiar cuando realmente solo se apuesta por lo que devuelve un beneficio en cierta medida, y si no, pues es imposible funcionar a día de hoy, por desgracia. Así que eso lo que conlleva es que haya gente haciendo las cosas directamente por amor al arte, prácticamente, porque lo lleva dentro y lo acaban sacando y reflejando en discos como este 2038, que es el título de la tercera obra de Dry River. También, enorme calidad la que posee la banda que va a ser entrevistada en el día de hoy. Bobology, que desde Madrid presentan también su tercer disco, lleva por título Extinction Level Event, y enseguida vamos a estar charlando con ellos si todo va como tiene que ir. De momento escuchamos el tema que abre esta auténtica maravilla y recomendable obra.
Bites in the hand that feeds you. Create a new this is us. We're leaving a light. Your bites in the hand that feeds you. Create ambition.
Let me feel of the wall of pain. We won't be all day.
Ahí están, Bobology, que nos han dejado este último trabajo, editado hace algunos meses, Extinction Level Event, muy pero que muy recomendable para amantes, bueno, de gente como, por ejemplo, Tool, tienen unas influencias bastante claras, pero también con una personalidad bastante marcada, sobre todo a medida que han ido pasando los discos. Pues creo que este trabajo no debería pasar desapercibido para vosotros, si estáis dentro de ese rango de influencias, con cierta reminiscencia progresiva, mucha profundidad y esa alternancia de sensibilidad y de fuerza llevada de una manera verdaderamente muy brillante. La banda se formó en 2002, aunque debutaría discográficamente en el año 2009 con The Paradox. Posteriormente, en el 2012, nos presentarían The Die The Earth Stood Still, que tengo que decir que son discos que me gustaron, pero no me llegaron a causar el impacto que sí que me ha causado este último Extinction Level Event. Y tenemos a otro del teléfono para presentarlo más en profundidad, a su guitarra y voz, Eloy Morales. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien, encantado de estar aquí hoy con vosotros.
Bueno, nosotros agradecidísimos porque además cerramos la entrevista ayer mismo, vamos, y no tuviste ningún problema en aceptarla, y yo verdaderamente muy muy agradecido a esa disponibilidad y también agradecido al hecho de que sigáis brindando buena música en estos tiempos que corren, porque los tres trabajos que habéis hecho no os los quita nadie, y en concreto este que vamos a presentar hoy, que a mí me parece vuestra mejor obra, pues evidentemente tampoco. Así que enhorabuena por ello.
Muchísimas gracias. Como bien dices, nosotros seguimos pensando que al final todo esto merece la pena, y la gran apuesta es la de la música y la de hacer una música pues libre de presiones, ¿no? Respondiendo únicamente a las expectativas que impone pues nuestro propio criterio, ¿no? Yo creo que estamos en una época en la que todo se hace rápido, en la que todo se hace pues buscando un consumismo inmediato, y en ese sentido nosotros estamos funcionando a otro ritmo, ¿no? Y bueno, pues el reflejo de ellos es este último trabajo, ¿no?
Pues no sé si has escuchado lo que he dicho justo antes de que entrarais vosotros vuestra música, porque he dicho algo muy parecido a lo que acabas de decir tú, ¿no?
No lo he escuchado.
Pues madre mía, pareciera que lo has escuchado, porque habíamos puesto además un tema de una banda fantástica de Castellón, que son Day River, que precisamente tienen un tema que critica mucho esa búsqueda del éxito, pero éxito que luego deja al músico vacío, ¿no? Porque realmente es, busca la fórmula, no te metas en letras que digan absolutamente nada, no te comprometas, y sin embargo haz algo que llegue rápido a la gente y que, vamos, que tenga un éxito inmediato, ¿no? Y sin embargo luego a nivel musical eso como que no llena, ¿no? Y más o menos tú me has venido a reflejar eso, ¿no? Con lo que me acabas de decir.
A mí me gusta mucho un término que has usado, que ha sido el de profundidad, ¿no? Uh-huh. Nosotros, en general, puedo hablar por todos los miembros del grupo, tenemos influencias dentro del rock y del metal muy variopintas, pero todos apreciamos la música hecha en profundidad, la música como se hacía antes realmente, ¿no? Venimos de bandas de los años 70 como Led Zeppelin, King Crimson, todo ese tipo de bandas progresivas donde realmente hay un conocimiento y una preocupación. Te puede gustar o no una cosa o la otra, pero el denominador común de todas estas bandas es que el interés real es de hacer algo de calidad, ¿no? Algo que no te canses a los dos días de escucharlo, ¿no? E incluso muchas veces es música que necesitas un tiempo para asimilar, ¿no? Que no entra a la primera, ¿no? Y eso es lo que nosotros hemos buscado, con mayor o menor acierto al cabo de los años. Yo creo también que está más conseguido y más maduro todo en este último trabajo, ¿no? Uh-huh. Pero siempre ha habido esa labor de intentar hacer una música muy muy sincera y muy honesta, y por eso nos ha llevado, hemos hecho en 16 años que llevamos tres discos, ¿no? Porque no porque hayamos estado parados en ningún momento, sino porque entre disco y disco la labor de composición ha sido exhaustiva. Se han incluido 13 temas en cada álbum, pero se han compuesto más de 20 para cada uno, temas que se han dejado reposar, temas que se han recuperado después, temas que se han probado en directo, que se han retocado. Entonces ha sido como una labor de maduración de los temas, que incluso algunos de ellos que estaban pensados para el segundo disco no entraron finalmente, se volvieron a retomar después, una vez que se deja la música, como decimos, reposar, y se han acabado incluyendo en el último disco, ¿no? Entonces es una labor que nos ha llevado años, ¿no? El poder desarrollar todo.
Y hay dos condiciones que siempre suelo aplicar a la buena música.
Y una es la atemporalidad, ¿no? Tú me has dicho, muchas influencias
totalmente
de los 70,
de
pero es que este disco encajaría en muchas épocas, ¿no? Y evidentemente es un disco destinado a no morir en el futuro. Aunque lo escuches dentro de 20, 30 años, estoy seguro que seguirá conservando esa fuerza. Una es esa, la atemporalidad, y otra es la ambigüedad. Ambigüedad en el sentido de que cada persona la pueda interpretar a su manera. Considero que vosotros reunís esas dos condiciones. Lo que yo no sé si lo buscáis o si estás de acuerdo también en el hecho de que...
Lo de la atemporalidad, totalmente de acuerdo. Uh-huh. O sea, yo sigo oyendo canciones de los años 70, de todos estos grupos que hablábamos, y creo que, o sea, que es una premisa, ¿no? Esto que estás diciendo, es que suena totalmente actual, ¿no? O sea,
uh-huh,
sigue vigente, es una música que sigue vigente, mientras que ha habido movimientos que a lo mejor han sido más efímeros, o incluso la música, pues mucho del pop de los 80, que seguimos hoy escuchando las mismas canciones día tras día en la radio de los 80, es como, no sé, como si estuviésemos en un bucle temporal ahí atrapados, ¿no? Incluso son los mismos grupos, pero las mismas canciones de los mismos grupos las que escuchamos, ¿no? Y sin embargo me parece, o sea, que están aguantando muy mal el paso del tiempo, la mayoría de ellos, ¿no? Tiene un sabor pues muy ochentero, ¿no? Entonces queda como muy reflejado el tiempo en el que se hizo esa música, en la propia música, ¿no? Y creo que en este tipo de música que comentamos no ocurre eso, ¿no? Pues al menos es mi opinión, yo lo aprecio.
Y luego la ambigüedad, me refiero a que cada uno sea capaz de interiorizar, por ejemplo, una misma canción de Bobology puede significar para mí una cosa y para otra persona algo diferente, ¿no? Algo completamente distinto. Yo creo que eso también lo conseguís, ¿no? Porque es una música muy dada a la, no sé, libre interpretación en función de los, yo qué sé, de la forma de ser, de los sentimientos de cada uno, ¿no?
Hombre, nosotros buscamos primero que sea una música equilibrada. Yo la palabra equilibrio es una palabra que me sirve mucho en general en mi vida, ¿no? Creo que es algo que me ha funcionado en otras facetas también, ¿no? El intentar ser una persona equilibrada, ¿no? Entonces, los temas están muy elaborados, sin la intención nunca de, como tú dices, ¿no? De flirteando incluso un poco con el rock progresivo a veces, pero sin la intención nunca de ser pretenciosos, ¿no? En su justa medida, con pasajes duros, pero también sin ponerse pesados, ¿no? Y luego retomando a lo mejor esas partes más melódicas, pero también sin caer nunca en ser una cosa excesivamente melosa.
Eso es.
En ese sentido está todo muy muy mirado y muy muy calculado, ¿no? lo que hay ahí. Se le ha dado muchas vueltas a cada nota, a cada acorde que hay en el,
desde,
en el disco, ¿no?
De la paz a la tormenta, pasando por todas las diferentes fases, es lo que puede haber en vuestra música.
Efectivamente, pero además hecho con un diálogo, un discurso que suene natural y que suene creíble, ¿no? Porque estas cosas, si no se hacen con cierto criterio, con cierta experiencia, yo creo que pueden quedar un poco ingenuas o incluso manidas, ¿no?
Uh-huh.
Que es, por ejemplo, lo que creo que le ha pasado al metal en general, ¿no? Nosotros somos un grupo que tiene influencias del metal también, el metal norteamericano, pero para mí es un movimiento que ha caído mucho en el cliché, ¿no? Realmente, pues era muy previsible, ¿no? Todo este tipo de música, que sabías que la estructura iba a ser pues la intro, bajaba la estrofa, volvía otra vez la intro, un break, y luego recuperabas estribillo, y realmente eran tres acordes y podías saber cómo iba a terminar el tema, ¿no? Entonces nosotros hemos tratado siempre también de romper esa fórmula y de hacer una música un poco impredecible también, ¿no? Por eso, claro, nos lleva tanto tiempo hacer un disco, ¿no? Por ejemplo, el tema que da título a la canción, es que con los riffs que hay en ese tema se podría hacer un disco entero casi, ¿no? Aplicando este criterio que decimos, ¿no? De que a lo mejor
Sí,
han empleado muchos grupos de metal.
Sí, ser impredecibles y sin embargo que tenga un sentido, porque también hay bandas que a mí me resultan muy impredecibles, muy rompedoras, pero digo, madre mía, me estoy perdiendo y no encuentro lazo de unión entre la primera parte y la segunda y la tercera de este tema, ¿no?
Claro, pues ahí es donde me refería, ¿no? A lo de ser también un poco pretencioso, incluso ser un poco pelma, ¿no? O sea, que las cosas con su, yo creo que con su medida, y además para hacer este tipo de música, no sé, creo que a mí estas cosas me dan mucho mucho respeto, ¿no? Y me daría un poco de vergüenza el intentar hacer una música que no es lo mío o una música que no soy capaz de hacer, ¿no? Entonces, a la hora de componer los temas, pues siempre trato de jugar con los elementos que creo que mejor controlo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, yo considero que habéis hecho vuestro mejor disco. Este tercero para mí es mejor que los dos anteriores. Es una opinión, vamos, ¿no? Y por lo que veo tú estarás también de acuerdo. Pero es curioso porque lo habéis hecho en un periodo en el que parte de la banda se marchó, porque antes sabéis lo que era un grupo, ¿no?, de cuatro componentes, si no me equivoco. Dos se bajan del barco, y este disco lo hacéis entre Iván de la Toba, que se encarga parte de la batería, del bajo y de las programaciones, y tú te haces cargo también de la guitarra, aparte de las voces, porque en un principio, si no recuerdo mal, era simplemente vocalista de la banda. O erais cinco realmente al principio. Bueno, ya...
Sí, bueno, el tema de la guitarra no me ha supuesto ningún problema, porque realmente yo comencé en el grupo al uh-huh. principio siendo el guitarrista. Lo que ocurre es que también he compuesto siempre los temas, y lo que hacía era acompañarlos de una melodía de voz, uh-huh. con la intención de que, bueno, pues la persona que entrase en el grupo interpretase esas melodías o incluso las alterase, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurrió es que al final, después de buscar mucho tiempo un vocalista, no conseguíamos nadie que se asemejase a lo que estábamos buscando, y fue el resto del grupo el que decidió que lo tenía que hacer yo, porque bueno, pues no encontrábamos nadie que encajase, ¿no?, con el proyecto, y ellos confiaron más en principio en mis posibilidades que yo mismo, ¿no? A mí lo que me animó al final a decidir dejar la guitarra y coger el micrófono fue el apoyo de nuestro amigo Alberto Madrid, el batería de Sober, que en paz descanse, que también le gustaba mucho, ¿no?, lo que yo hacía vocalmente, y me dijo, tú esto puedes hacerlo, ¿no? Y yo, pues si él lo dice, será que puedo hacerlo. Y de hecho, bueno, pues afronté la primera grabación del disco de Paradox, se puede apreciar, ¿no?, en el disco, que es con bastante timidez, ¿no? Ahora mismo escucho el disco y a nivel vocal me parece un disco muy muy joven, ¿no? Uh-huh. Se nota que hay una falta de confianza todavía en lo que yo estaba haciendo por aquel entonces, ¿no? Entonces, bueno, pues me ha llevado dos discos más el poder encontrar mi sitio pues como vocalista, ¿no? Y por eso te comento que bueno, pues el grabar las guitarras no me supuso ningún problema, porque yo he compuesto los temas a la vez, las líneas vocales con las líneas de guitarra.
Y el hecho de ir quedándoos un poquito solos, Iván y tú, porque ya digo que al final este disco es básicamente vuestro, ¿no? Porque sois los que realmente quedabais en la banda, aunque hay colaboraciones, por ejemplo, Adam Bautista, que fue vuestro guitarrista, colabora en algún momento en el disco,
sí.
Pero sin embargo lo que es la banda quedaba exclusivamente compuesta por vosotros dos. Supongo que en ese momento, no sé si pensando exclusivamente en grabar el disco o
sí.
grabar el disco y luego buscar músicos para presentarlo en directo.
Pues mira, todo surge a raíz de la grabación de nuestro segundo disco, en el que bueno, pues sí que hubo un movimiento en torno a la publicación del álbum bastante decente, en cuanto a que bueno, pues tocamos bastante, salió los medios especializados y tuvo una buena respuesta. Pero claro, los esfuerzos que se hacen son tremendos, ¿no? Entonces, a nivel de composición, a nivel, claro, cuando estás girando, es viajar, es cargar equipo, y ves que todo eso es como una especie de boom que dura a lo mejor 2-3 meses mientras está la promo, y luego otra vez vuelta a empezar, ¿no? Entonces, cuando llevas ya, digamos, repitiendo este ciclo durante años, se va produciendo un desgaste, ¿no? Un desgaste. En nuestro caso no ha habido ningún motivo personal que haya llevado a la disolución o a que a Dani y Jonah, que es el bajista, se marchasen del grupo, porque la relación entre nosotros ha sido y sigue siendo excelente. De hecho, yo añoro mucho, ¿no?, el tiempo que hemos compartido juntos. Ha sido una época maravillosa, ¿no? Pero precisamente, bueno, pues lo hablábamos antes fuera de antena, la vida sigue, te vas haciendo mayor y, bueno, pues vas formando una familia, en los trabajos surgen otras prioridades y digamos que los aportes que te va dando la música, pues cada vez los valoras de otra manera, ¿no? Y al final, bueno, pues nos dimos cuenta que estás nadando contracorriente en todo momento, luchando y poniendo mucho de ti y sacrificando muchas cosas para obtener unos beneficios realmente escasos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues el resumen de esto es que lo acabas haciendo por tu amor a la música, ¿no?, y por la pasión que te supone el hacer lo que te gusta, ¿no? Pero bueno, la situación la tiene que valorar cada uno, y en ese momento pues Adán y Jonah decidieron que no podían seguir dedicando el tiempo que dedicaban a la banda, y bueno, pues los temas de este último disco ya estaban en proceso de composición, y yo no quería que eso quedase en mi ordenador, ¿no? Entonces, bueno, pues le propuse a Iván que grabásemos el disco entre los dos, que hiciésemos algunas colaboraciones, aun sabiendo que no íbamos a poder presentar el disco en directo, ¿no? Uh-huh. Entonces, el buscar ahora músicos para volver a montar el grupo es complicado. Es complicado por los mismos motivos, ¿no? Pues porque no disponemos del tiempo para andar probando a músicos que tendrían que prepararse un repertorio de tres álbumes con temas que están verdaderamente elaborados, ¿no? Y que llevan un trabajo importante. Y luego está también el factor humano, ¿no? Yo, como te digo, la relación con el resto de mis compañeros es excelente y son amigos. Entonces, yo no concibo ahora mismo, no me apetece no recomponer Bubology y ver tocando la guitarra o el bajo o la batería a otras personas, ¿no? No. Entonces, realmente no sé qué es lo que va a ocurrir, ¿no?
Hay un dilema ahí, ¿no? Que por un lado es el reconocimiento económico, que por desgracia para la gran mayoría de la gente que hace música en este país no llega, porque yo creo que tienes que hacer otra cosa, que no es música.
Claro,
¿no?
Efectivamente.
Vamos, tienes que hacer algo que es, pues eso, fórmula, ¿no? Por decirlo
claro,
así de alguna manera, algo que llegue.
Tú lo has dicho, es que no es música, es que son fórmulas, claro. y fórmulas que además aplican y se están repartiendo el pastel los mismos de siempre. O sea, es que volvemos a lo mismo. Es que
sí.
Gente que lleva 40 o 50 años y ves que te ponen una entrevista en las revistas, tienes que pagar la publicidad, y ves que las portadas se lo dan a lo mismo de siempre, que no necesitan la portada en absoluto. Y esto funciona.
Sí, pero son
así,
los,
¿no?,
que hacen vender revistas.
Claro, es así, efectivamente.
Claro, entonces ahí está un poco, ¿no? Que siempre está un poco el dinero marcándonos, ¿no? De una manera, pero claro, a nivel...
Sí, pero el dinero lo tiene que poner, pues eso, la gente que no lo tiene, ¿no?
Claro. Lo que pasa es que lo que reporta a nivel espiritual, claro, también yo es algo que yo entiendo que tú vas a llevar dentro. Y no es por condenarte, ¿no? Porque yo a veces parece que condeno un poco a los músicos y digo, es que al final, como es algo que llevas dentro, de una u otra manera lo acabarás sacando.
No, si es así. Yo he tenido muchas tentativas durante mucho tiempo de dejarlo todo, pero es que al final necesito hacer música, y como te digo, yo echo muchísimo de menos el estar en el local con mis compañeros, el probando los temas, ¿no?
Y el escenario, supongo, también.
Claro, para mí eso era un aliciente, o es una motivación suficiente, ¿no? Lo que pasa es que al final somos cinco personas y cada uno se tiene que echar sus cuentas y ver cuál es su situación en la vida también. Entonces, lo que comentábamos antes, no es igual cuando tienes veintitantos años como cuando empezamos, que ahora que tenemos todos cerca de los 40 o más, ¿no? Entonces, la vida cambia, ¿no? Entonces, cuando miras hacia atrás y pues ves que cuál ha sido la situación después de todo lo que has hecho y cuáles han sido los resultados, pues es duro, ¿no? Y cuando ves que lo que decimos, que se da cabida a cosas que como tú bien has dicho, no es música, y no, yo no digo que no se tenga que a lo mejor que dar cabida a este tipo de productos, vamos a decir los productos, ¿no? Pero tenía que estar un poco más repartido la cosa, ¿no?
Entonces, estoy seguro que si hubiera la suficiente cultura, otras bandas subirían y tal vez alguno de los que están arriba bajaría, pero
como no la hay, es un problema cultural, totalmente.
Claro, y no lo digo porque alguno piensa, bueno, pero eso será lo que te gusta a ti. No, si no lo digo por lo que me gusta a mí hay bandas que igual no me gustan, pero después de escuchar mucha música puedo entender que tienen un valor, aunque diga, no es lo que me apetece escuchar o no es lo que me pide el cuerpo. No es lo que a mí me guste, ¿no? Pues, aunque yo tenga mi criterio. Es que entiendo que hay músicos que verdaderamente tienen una valía que no se está reflejando en cuanto a la posición que ocupan en ese, también por llamarlo de alguna manera, mercado, ¿no? Pero en ese ranking, vamos a decir, ¿no? De popularidad que pueden tener las bandas, que es un poco a veces el mundo al revés. A veces los que están más, incluso menos comprendidos, igual son los que más tienen que decir. Y no sé
está
si...
Claro.
Y puede que el paso del tiempo, pues oye, les acabe dando la razón, pero por desgracia muchas bandas están casi condenadas a quedarse un poco en el olvido, ¿no? A
pues
vosotros...
Yo creo...
Sí, sí. Sí, coméntame, sí, que ya recibí.
No, no, que digo que yo creo que esta situación de que estamos comentando, ¿no? Que es la nuestra, o de incomprensión, o de desencanto, ¿no? Yo creo que es común a muchísimas otras bandas, ¿no? Que hacen este tipo de música, o una música, vamos a decir, menos accesible para el gran público, y acaban, pues, relegado a una escena underground, o acaban dejándolo, ¿no? Es así, ha pasado y pasa con muchísimas bandas y gente de mucha calidad que, pues, que está en los locales de ensayo y nadie sabe que están ahí, ¿no? Entonces desmoraliza mucho, es duro.
Bueno, en el disco se refleja el momento que estabais atravesando precisamente como banda, porque es un disco, pues bueno, siempre habéis sido una banda ciertamente oscura, ¿no? También, pero ya el propio título, ¿no? Es un poco esa extinción. No sé si puede hablar de otra cosa, de cómo está, por ejemplo, el planeta o las situaciones que estamos viviendo, sí, pero también a nivel de banda, ¿no?
Va más por el tema de... Continúa un poco con los títulos derrotistas, ¿no? Del disco anterior, ¿no? Que venía a decir como el día en el que ya el mundo se paralizó, ¿no? Y ahora, pues esto igual, ¿no? Estamos viviendo unos momentos ya, como dice el disco, casi a nivel de extinción, ¿no? De la raza humana, pues eso, en una vorágine como vivimos hoy, en la que se están viviendo los momentos a nivel mundial que estamos viviendo, ¿no? Entonces va por ahí, ¿no? Muchas veces en otras entrevistas nos tachaban de pesimistas, ¿no? Entonces yo siempre lo he defendido, que no creo que sea pesimista, simplemente mirar alrededor, que es lo que tenemos. Es bastante complicado ser positivo en un mundo y en un momento en el que vivimos, ¿no? Yo soy una persona muy muy nostálgica y he hecho, por ejemplo, la vista hacia atrás a mi infancia o a los años finales de los años 70, primeros 80, ¿no? Por ejemplo, cuando no existía la tecnología, cuando no existía todo esto de las redes sociales, y tengo una sensación de realmente, vuelvo a insistir, de nostalgia, ¿no? De aquellas épocas en las que se vivía a otro ritmo, en las que la gente se interrelacionaba, en las que se hacían las cosas con la motivación realmente de hacerlas, ¿no? Para que tengan una difusión inmediata en Internet. Este tipo de cosas han cambiado muchísimo, ¿no? Nuestros comportamientos, nuestras conductas y nuestra manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, ya te digo que yo, que he podido pulsar, me ha pillado entre medias de todo este cambio, ¿no? Yo no lo valoro de una manera nada positiva.
Estamos a tan solo un evento de la extinción, a tan solo que alguien apriete un botón, ¿no?
Pero vamos.
A que se rompa un hilo.
Pues no sé si lo viviremos nosotros, pero probablemente nuestros hijos seguro que sí.
Bueno, y no sé si luego podemos entender que la obra puede tener cierto concepto en ese sentido, ¿no? Las letras pueden ir un poco enlazadas con lo que es el título del disco, que es un tema también, por cierto, que está dentro de la obra, pero tal vez todo ese aura rodea a lo que es todo el trabajo.
Efectivamente. Primero, los temas también están pensados siempre de una manera conceptual y de una manera como muy muy orgánica, ¿no? No queríamos hacer nunca un disco que tenga una canción buena o dos canciones buenas y el resto sea relleno, ¿no? En ese sentido, nuestra música te puede gustar o no te puede gustar, pero nadie puede decirnos que los álbumes no sean compactos. O sea, son discos en... Recuerdo en el disco anterior una crítica que nos hizo la revista Revolver, creo decir, que me hizo gracia porque decían que el único pero que tenía el disco para ellos era que los temas eran todos tan tan completos, y o sea, que era como si fuesen todos, podían ser el single del disco, ¿no? De lo elaborados que estaban, ¿no? Entonces, en ese sentido también hemos cuidado mucho siempre que... cómo van fluyendo los temas en el álbum, ¿no? Casi viendo como una única canción lo que es el discurso del disco, ¿no? Y con las letras ocurre lo mismo. Son letras muy abiertas siempre. En muy pocas ocasiones los temas van a hablar de una historia concreta, ¿no? Son, como decías tú antes, abiertos a la interpretación también del que lo escucha, ¿no?
Sorprende la revisión que habéis hecho de Preach, ¿no? Un poco, ¿por qué ese bonus track dentro del disco?
Pues porque Preach siempre ha sido uno de nuestros temas favoritos. Es uno de los temas que en directo siempre nos han funcionado mejor y es uno de los temas que más siempre han conectado con el público. Y bueno, pues yo siempre, como te digo, cuando escucho ahora el primer álbum de incluso me ruboriza un poco, ¿no? Lo veo un disco muy 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 joven, hay que verlo con la perspectiva del tiempo que estábamos empezando, y creo que es un disco que a nivel compositivo tiene aciertos, pero lo veo un disco todavía muy 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 joven, ¿no? Entonces, siempre comentábamos, claro, que ojalá hubiésemos podido grabar el bridge en el disco tal como nos suena en directo, ¿no? Y la gente lo decía también, dice, madre mía, qué diferencia cómo suena este tema en directo a cómo está grabado en el disco, ¿no? Y entonces, bueno, pues se lo comenté a Iván, digo, vamos a incluirla como bonus track y nos damos el gusto de grabarla otra vez de nuevo, ¿no?
Sí. El hecho de que hayáis estado solamente dos personas, ¿no?, lo que es haciendo este disco, ¿no?, que como decimos hay algunas colaboraciones que, bueno, las voy a mencionar, ya que he comentado simplemente la de Adam Bautista, pues bueno, también tenemos a Noemi Nogales, que hace una aportación de coros llena de sensibilidad en The Last Song, la verdad que envuelve muchísimo el tema. Maxi Borregueiros marca algunos solos de guitarra, en concreto en tres temas, ¿no?, en Extinction Level Event, en Cell Destructive y en Dirty Promises, y Alex García está en el bajo en el Extinction Level Event, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que es el disco lo habéis hecho entre vosotros dos, ¿no?, lo que erais miembros de la banda. ¿Eso hace que os hayáis atrevido igual con cosas que a veces cuando hay que contar con más gente siempre hay alguno un poco que dice, bueno, esto no, porque a mí no me gusta, y corta un poquito las alas de lo que puede ser una, bueno, no únicamente, o en este caso dos, ¿no? A veces una mente se atreve con cosas que luego lo que es la gente que tenemos alrededor como que nos corta, ¿no? No nos puede llegar a cortar. ¿Ha ocurrido algo así, por ejemplo, en este disco?
Hombre, en la banda hay un... O sea, llevamos mucho tiempo en general, o sea, hablo también cuando estaban Adán y Jonah, mucho tiempo trabajando juntos, y hemos acabado sabiendo perfectamente, al margen de nuestras influencias o gustos personales, lo que sí funcionaba para Bubology o no. Entonces, por ejemplo, a la hora de grabar las guitarras en el segundo disco, recuerdo concretamente una situación que se dio en la que Adán comenzó a grabar las guitarras, y bueno, pues la manera de tocar la guitarra de Adán es muy diferente a la mía. Uh-huh. Adán es un gran guitarrista, ¿no? Y él pues tiene una manera de tocar la guitarra más fluida, más libre, y bueno, pues yo pensaba que las canciones de Bubology no funcionaban así, ¿no? A mí me gusta pues las guitarras más las líneas, digamos, las bases rítmicas pues más a grupos como puede ser Disturb o como puedan ser Seven Dust, que son con los grupos que yo aprendí a tocar la guitarra, ¿no? Con unas guitarras más cortantes, más definidas, ¿no? Entonces, eso se nota en este último disco, ¿no? Las guitarras están grabadas de esta manera, son guitarras muy limpias, muy contundentes, pero son menos abiertas, ¿no? El disco anterior, al haberlo grabado Adán, pues intentaba también ajustarse un poco a las necesidades de la banda, pero al final, bueno, pues su manera de tocar la guitarra es la que es, y bueno, pues hizo sus aportaciones a ese segundo disco, que me parecen muy, muy, muy interesantes, ¿no? Sí. En ese sentido también, pues en este, al ser, como bien dices, en este último disco, al ser dos personas, pues las decisiones las tomabas exclusivamente entre Iván y yo, que por otro lado con Iván siempre me he entendido a la perfección, ¿no? Está conmigo prácticamente desde el inicio en el grupo, y siempre ha tenido una parte muy activa a la hora de grabar, porque pues él es el que tiene el estudio de grabación, y hemos tenido el lujazo de poder contar con esta baza, ¿no? De poder grabar en su estudio los temas al ritmo que hemos querido, y ha tenido siempre un criterio, me parece que ha sido un aporte fantástico para las producciones de la banda, ¿no? Entonces, con Iván no he tenido nunca ningún problema, porque él siempre sabía perfectamente lo que yo buscaba y cómo quería que sonasen las guitarras de Bubology. En este último disco, por ejemplo, que yo creo que uno de las grandes aportaciones respecto a los anteriores discos ha sido las líneas vocales, que están muchísimo más elaboradas, en las que hemos jugado con diferentes capas de voz, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ha hecho una mezcla de poner cada cosa en su sitio con un acierto tremendo, ¿no? Yo he disfrutado mucho grabando el disco, aunque lo hayamos hecho entre dos personas, ¿no? Ha sido un proceso que he disfrutado muchísimo y también, me he entendido perfectamente con él.
Y también hay influencia de Disturbed a nivel vocal, ¿no? Yo además comentaba, me he acordado porque comentaba precisamente en la crítica que os hacía, ¿no? La pegada de Disturbed y la profundidad de Tool. Y Por lo que veo, parece que sí es una influencia para ti. Has dicho sobre todo a nivel de riffs de guitarra, pero yo creo que a nivel vocal también te ha marcado, ¿no?
Pues no sabría decirte. Yo,
a mí por lo menos sí que me recuerda, cierto deje.
Hombre, Disturbed fue uno de los, sobre todo con el primer disco que sacaron, que me pareció rompedor. Me pareció en el momento en el que salió que fue un pelotazo de disco. Yo recuerdo que este disco en ese momento que estaba aprendiendo a tocarla o estaba empezando a tocar la guitarra, fue un disco que me influenció mucho, ¿no?, a la hora de aprender a tocar la guitarra. Pero a nivel vocal no sabría decirte si hay alguna influencia, no es a nivel consciente, ¿no? Uh-huh. O sea, no lo sé, ¿no?
Al mismo de ver, sí, yo soy más del Believe, que me gustó muchísimo el segundo trabajo.
Sí, pero también. Luego ya a partir de ahí a mí ya me...
Sí, se hicieron más clásicos, pero bueno.
Sí. Y me parecía que ya es un poco repetir la fórmula, y cuando ya alguien empieza a repetirse ya no pierde como un poco la gracia, ¿no?
Bueno, pues vosotros ahí habéis dejado esos trabajos que son vanguardistas hoy, y yo creo que van a ser vanguardistas en el futuro, en un futuro en el que esperemos, porque vamos, yo no lo quiero descartar, aunque nos lo pongas difícil, pero esperemos que haya un cuarto trabajo de Bobology, y esperemos que nosotros lo podamos seguir presentando aquí, porque yo sí que tengo una cosa clara, y es que muy mal se me tienen que dar las cosas para que abandone aquí el barco, aunque a veces nos pasa un poco como a vosotros, ¿no?, que vemos que no hay ni apoyo, y ya no solamente a nivel económico, a veces no hay ni interés por parte de la gente por descubrir,
claro,
música y por escuchar. Y tampoco les culpo, porque si no hay interés, pues por alguna razón será. Yo no quiero que la gente,
claro,
esté, porque al final van a desarrollar alguna enfermedad si les resulta una cosa forzada escuchar un programa como este y lo hacen por obligación, ¿no? Para obligaciones,
claro,
ya hay muchas en la vida. Es algo que simplemente tendría que salir, y si no le sale de dentro a la gente, pues será porque algo falla en esta sociedad, porque evidentemente la música considero que es algo muy muy importante, que todo el mundo necesita, y que te sacie lo primero que te echen en un gran canal o en una gran emisora, o no sé, no me parece lo normal. Lo lógico sería que cada uno buscara un poco la música que verdaderamente le llena, y a día de hoy considero que la hay. Eso sí, tienes que llegar tú hasta ella, porque no nos lo ponen fácil para conocer, por ejemplo, propuestas como esta y como la vuestra, y esperemos que programas como es el caso de La Mirada Negra sirva para difundirlo, aunque sea un poquito más, porque siempre comento que algún oído, seguro que habéis llegado hoy, tal vez por primera vez. Así que muchas gracias por estas palabras, y si me he dejado algo fuera, Eloy, pues de la entrevista, pues puedes añadirlo ahora.
Ah, yo agradecer mucho también vuestro interés. Ya la crítica que nos hiciste me pareció maravillosa, no por más allá de los halagos, no se trata de eso, sino simplemente el que digas alguien ha escuchado el trabajo con un criterio, alguien sabe lo que está escuchando, ¿no? Porque críticas nos han hecho muchas, pero entramos dentro siempre de los clichés. Lo primero que comentan, se parece a Tool, y de ahí no pasan, ¿no? Pero digo, alguien que ha sabido rascar más de la superficie, ¿no?, y ver que efectivamente hay un esfuerzo aquí detrás de mucho tiempo, ¿no?, y una maduración musical por parte de un grupo de personas que están intentando hacer una música de calidad, ¿no? No es otra cosa. Y nos gustó muchísimo, de verdad, y nosotros, pues eso, queremos agradecer el apoyo.
Pues igualmente agradezco que lo valoréis. ¿Qué tema te gustaría que pusiéramos para terminar la entrevista? Hoy hemos empezado con One by One.
Pues del último disco, no sé, el que tú quieras. Quizá, no sé si el que da el título al disco sea muy largo para ponerlo.
No pasa absolutamente nada, eso sí voy a contar, que es la número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la 8. Y no, 7 minutos, eso te aseguro que hemos puesto aquí temas mucho más largos.
Pues me parece estupendo.
Así que lo ponemos, y además si lleva el título del disco, pues es porque es representativo precisamente de lo que es esta obra. Obra que recomendamos aquí, Extinction Level Event de Bobology. Estamos en contacto en el futuro, porque espero que sigamos teniendo noticias. Por lo menos es un deseo, ¿de acuerdo?
Esperemos que sí.
Venga, hasta otra.
Un abrazo, muchísimas gracias. Deliberate and deadly terrorist acts.
men and women, military and federal workers.
Falling like an autumn flower. I'm
Muy recomendable que os intereséis, si os ha gustado, por supuesto, por este Extinction Level Event, Bobology, fenomenal banda que nos ha dejado tres discos hasta la fecha. Este es el último, editado ya hace algunos meses, pero una obra que sigue siendo muy, pero que muy recomendable. Nuevas confirmaciones para el Askena Rock Festival con Van Morrison, que encabezará el cartel, una confirmación igual la más notable en cuanto a nivel de nombre, ¿no? Pero dentro de esas confirmaciones también están Mode Hoppel, tenemos a Death Cross y tenemos a Nuevo Catecismo Católico y a The Soul Jacket, que completan un cartel ya bastante extenso para los días 22 y 23 de junio de este presente 2018 en ese nuevo Askena Rock Festival en Mendizabala, en Vitoria-Gasteiz. Y dentro de esas confirmaciones no me voy a quedar con Van Morrison, sino que quería presentaros a Death Cross, banda que se ha formado hace bastante poquito tiempo y donde encontramos a nombres de la talla de Dave Lombardo, ya sabéis, batería de Suicidal Tendencies, de Slayer, y Mike Patton de Faith No More, entre otros grandes músicos. Así que nos ha llamado la atención esta confirmación, incluso más que la de Van Morrison, por lo menos a mí. Y la verdad que la banda, en un primer disco homónimo, plasma ideas, como no podía ser de otra manera, más que interesantes, con el señor Mike Patton y Dave Lombardo dándole, pero que muy fuerte. Death Crosser, Church of the Motherfuckers, es lo que escuchamos. Confirmación para la Askena Rock Festival 2018. We'll be right back. sigues escuchando La Mirada Negra. Estamos en directo en los puntos habituales. Ya sabéis, nuestra página web, lamiradanegra.es. Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Lauro Guitamasaspi Irratia 97.0 de la FM. A su vez, ya sabéis que el programa se remite en algunas emisoras, a las cuales agradecemos el hecho de que esta música, de que nuestra propuesta pueda llegar hasta más gente. Y también tienes los podcasts del programa en nuestra página web, lamiradanegra.es, para que los escuches cuando quieras, una vez que ha finalizado el programa, unas horas después prácticamente. Bueno, y como cada sábado, Sergio, más o menos a esta hora, pues ocupa el espacio, su espacio merecido, para ponernos un poco al día de las noticias y también recordarnos esas efemérides. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal?
Hola, bueno, buenos días.
Bienvenido una vez más, una y mil veces, bienvenido aquí a este programa. Y nada, pues cuando quieras vamos a comenzar con esa primera parte, que es de noticias.
Sí,
sí, una semana, ha habido noticias, ¿no?
Ha habido más cosas que Metallica.
Sí.
Y todo lo que conlleva con Metallica, que parece que todo tiene que ser criticado además.
Sí, ya, yo, fíjate, lo que he hecho es pasar un poquito de todo el tema, porque no me parece que sea... Tengo mi opinión, evidentemente, sobre Metallica, pienso que no son los mismos que eran antes, a mí nunca me van a llegar. Me parece hasta que a lo largo de la vida yo creo que las personas vamos muriendo sin darnos cuenta, aunque no mueras físicamente, pero pasas a otra etapa y eres otro. Creo que a Metallica les ha pasado eso, ¿no? Más o menos, y ya está. Pero aún así, yo si hubiera podido verlos en directo, los hubiera visto y...
Sí, sí, pero que eso no quiere decir que todo lo que hagan tenga que ser criticado a mal, además. Que es que parece que todo lo que hacen es mal.
Hombre, si luego llenan el Wizzing Center... habrá alguno que no les critique.
Quiero decir que son cualquier acción de Metallica es criticada cuando la misma acción de otros grupos no es criticada. Entonces pues es lo que me parece que está mal.
Es una de las cosas que tiene el precio de la fama, ¿no? Que vas a causar más repercusión para bien o para mal.
Mira, yo lo publicaba en mis redes sociales personales esta semana. Todo el mundo criticando porque han versionado a Bush, a Barón Rojo, a Peret.
Me parecería una cosa
curiosa.
Bueno,
es que el año pasado aquí vino Deep Purple y se hizo el himno del Atleti. Es que y no se criticó tanto.
Ya.
No le dieron tanto. Que Deep Purple tampoco es unos cualquiera.
No sé, luego también se ha alabado mucho el hecho de que hayan donado 31.000 euros a una asociación. Lo cual yo, bueno, no quiero entrar en detalles porque tampoco sé lo que hay detrás de eso o no.
31.000 más otros 17.000 de Barcelona.
Imagínate que por eso igual se libran de pagar impuestos en España, yo qué sé. No, te quiero decir que yo, por experiencia en otro tipo de personajes o personas con mucha pasta, te vas dando cuenta de que hacen ciertos actos solidarios por imagen, ya porque pueden permitírselo. Yo si tuviera... 31.000 euros como calderilla para donarlos y que la gente me esté alabando, también lo haría, porque a nivel puedo perder 31.000 euros, pero a nivel de imagen eso para mí supone muchísimo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces no me parece tan alabable eso como no me parece tan criticable lo otro, ¿sabes lo que quiero decir, no?
Sí.
Y que luego, aparte, detrás de ese tipo de historias a veces hay cosas que no entendemos. Hay gente que no quiero decir nombres, que la gente investigue un poco y que lea, pero hay gente que tiene ciertas fundaciones benéficas que le sirven para no pagar un montón de impuestos. Y te dicen, ¡buah, qué tío más majo! Tiene una asociación benéfica, es un multimillonario que está forrado, que tiene lo que le corresponde y lo que no, pero tiene una fundación benéfica, es un tío buenísimo. Sí. No. Te digo yo que hasta la fundación benéfica lo tiene por avaricia. Fíjate lo que te digo. No digo que sea el caso de Metallica, que igual lo han hecho porque son muy buenas personas, algo que pongo en duda, aunque no los conozco personalmente, pero hay cosas que no me han gustado. A nivel personal, que he llegado a poder ver de ellos. Pero en fin, que ya digo, que no tenían que tener tanta repercusión ni una cosa ni la otra.
Sí, totalmente de acuerdo.
Sin más. Así que de Metallica ya no hablamos más, ¿no?
Sí, no quería hablar y fíjate.
Y al final empezamos con ellos.
Lo que sí voy a comenzar es de la misma manera que has comenzado tú el programa, recordando a Pat Torpy, el batería y miembro fundador de Mr. Big, que falleció el pasado día 7 de febrero con tan solo 64 años de edad por complicaciones derivadas del Parkinson que padecía.
Y me alegro que digas la edad, porque es que en algunos sitios le ponían 58 años. Yo no quería decirla al principio del programa por eso, porque digo...
Mira, pues no, la verdad, pues mira, lo he comprobado, creo que solo he mirado un par de sitios, no... Lo he dado por bueno, la verdad. Sí, mira, no lo he comprobado del todo bien.
Yo es que ya te digo, tenía dudas de la edad porque además he buscado por ahí y creo que hasta en la Wikipedia he visto algún tipo de... No sé, que no coincidía con algunos otros datos y he dicho, mira, no digo la edad.
Bueno, pues yo me la juego. 64 años. Y bueno, pues evidentemente pues muchos de sus compañeros le han dedicado algunas palabras, como por ejemplo, como no podía ser de otra manera, Billy Sheehan. Y bueno, pues la carrera de Pat Torpy comenzó, bueno, él nació en Cleveland y comenzó a muy temprana edad, con 7 años, cuando empezó a tocar su primer set de batería. Ya más adelante se mudó a Los Ángeles, donde comenzó a probar suerte de manera profesional, y actuó en bandas como The Knack antes de formar, como decíamos antes, o de cofundar esa banda, esa gran banda como es Mr. Big, y a la que ha pertenecido siempre. Hace unos meses se anunció que padecía la enfermedad de Parkinson, y como tú también has comentado al principio del programa, no ha dejado de girar, aunque tampoco tocaba en todos los temas ni completamente, porque la enfermedad no se lo permitía. Así que bueno, el recuerdo a Pat Torpy, que ya se lo has hecho tú con el tema que has pinchado antes.
Sí, y otro grande que se nos va. Y sin desmerecer a nadie, pues yo tengo, cuando algo me, vamos a decir, me impacta más, pues sí que suelo hacer un homenaje de una u otra manera en este programa. No ponemos, por cierto, como noticia en la web, más que nada porque yo en la web, por si alguno me lo recrimina, porque en la web pongo cosas o que me llegan más bien al mail, porque no tengo tiempo para todo, y porque entiendo que un programa o una web un tanto más modesta como la nuestra, no sé si va a informar a alguien de la muerte de alguien que ya ha salido en medios incluso generalistas y muy grandes, ¿no? Y entiendo que podemos jugar otro papel en ese sentido, pero aquí en el programa sí que me gusta tener presente, por supuesto, esa memoria, por lo menos de una u otra manera. Aunque también creo que a la gente hay que hacerle el homenaje en vida, también, hay que decirlo. Así que espero que en vida Pat Torpy se haya llevado todo lo que se merecía.
Seguro que sí. Bueno, cambiamos radicalmente de tema y hablamos de Royal Hunt, que van a publicar un nuevo disco el próximo 21 de febrero, titulado Casting Stone, y del mismo ya han adelantado un tema titulado A Million Ways to Die, que bueno, como no podemos o no puedo poner todos los temas que me gustaría tampoco, pues te lo lanzo para que lo pongas en próximas ediciones.
A ver si hay hueco si podemos.
Eso, si tienes hueco, que tú también.
Sí, que tengo un playlist para pa 10 horas.
Eso es.
Alguna vez he dicho para 5 horas, pues ya son para 10. Y la semana que viene serán 12.
Y encima yo te traigo también temas, pues imagínate.
No, pero es lógico y lícito, ¿no?
Bueno, pues el Million Ways to Die de Royal Hunt, que además está en Lyric Video, y bueno, ya hacía un tiempo que no sacaban disco de estudio, porque los últimos trabajos que han sacado han sido en directo, y pues nada, ahí tenemos el nuevo disco de Royal Hunt, que se titula Cast in Stone, para el 21 de febrero. Ahora hablamos de los austriacos Ruskaya, la banda que combina polka y música folk rusa con ska y punk, que estos también son un poco para darles de comer aparte, por la propuesta tan diferente que tienen, y que va a regresar a España en mayo. Va a dar 4 conciertos en Barcelona, Valencia, Madrid y Villava. Y va a ser para presentar su último trabajo, Cosmopoliturbo. Titulito.
¿Eso puede hacer un trabalenguas con alguna palabra más?
Bueno, sí, pues espérate. No quiero saber todavía cómo sea la letra de la canción. Sí, bueno, si tiene la canción con ese título. Bueno, las fechas para esa gira son el miércoles 9 de mayo en el Hospitalet, el jueves 10 de mayo en Valencia, en la Sala Rock City, el viernes 11 de mayo en la Sala Nazca de Madrid. Y la que más nos puede interesar a nosotros por cercanía es la fecha del sábado 12 de mayo en Villava, en Atarrabía, en la Sala Totem, a las 8 de la tarde. La entrada anticipada vale 15 euros, en taquilla 20. Y bueno, pues esta banda, que como decimos, tiene un estilo que ellos mismos definen como Russian Turbo Polka Metal. Podrían haber seguido con algún nombre más. Y de momento tienen 5 discos editados: Kasachok Superstar, Russian Voodoo, Energía, Peace Love and Russian Roll y este Cosmopoliturbo del año 2017. Por otro lado, tenemos a Finn Lanzon, el teclista de Uriah Heep, que también anuncia lanzamiento de nuevo disco, en solitario en este caso, titulado If You Think I'm Crazy, y que se publicará el próximo 23 de febrero. El disco ha sido producido y mezclado por Simo Hanhart junto a Richard Kotel. Ha sido grabado en Mastercore Core Studio de Bunker y la portada es obra de Michael Sheval. Así que tenemos al teclista de Uriah Heep en solitario, Finn Lanzon. Disco homónimo, otro disco que vamos a anunciar, el disco homónimo debut de Legend of the Seagull Men, que está disponible en streaming y que salió a la venta ya ayer viernes 9 de febrero a través de Dine Alone Records. Legend of the Seagull Men es un nuevo supergrupo formado por Danny Carey de Tool a la batería, Brent Hinds de Mastodon y Jimmy Hayward a las guitarras, David de Dr. Dreyer a las voces y Peter Griffin de Zappa Smith Zappa al bajo. Bueno, y también Chris DiGiovanni a los sintetizadores. La banda se ha unido para realizar un rock psicodélico cinemático en el que cantan sobre hundimientos de barcos y calamares gigantes, creando épicos himnos conceptuales. Uh-huh. Y bueno, y si atendiendo a las personas, a los músicos que participan, pues he estado escuchando el disco y la verdad es que suena bastante potente. De hecho, era la propuesta que tenía para poner hoy en las noticias, pero para finalizar las noticias,
hay
pero
algo más interesante.
He encontrado una cosa mucho mejor, creo. Así que esto también para otro día lo dejamos.
Me das otra idea.
¿Eh?
Me das otra idea.
Te doy otra idea también. ahora hablamos del nuevo disco de Tundra de los madrileños, que ya han anunciado todos los detalles de ese próximo trabajo, que se va a titular Vortex, por lo tanto dejan ya de lado el titular a sus discos con números romanos, y que se va a publicar el próximo 27 de abril a través de Inside Out. Y además, según la propia banda, supone un homenaje a todos aquellos que les han impulsado durante su trayectoria. El LP va a salir a la venta en formato CD Digipack, en Gatefold LP más CD y en descarga digital. Va a incluir 8 temas y por otra parte el primer tramo de su gira europea va a comenzar el 4 de mayo en Burdeos y se extenderá hasta el 30 de mayo. También han confirmado su presencia en varios festivales, entre los que se encuentra el Mad Cool Festival 2018 de Madrid. Así que ahí tenemos el nuevo trabajo de Tundra, que seguro que es muy interesante como los 4 anteriores. A mí la verdad es una banda que me gusta bastante.
Buena banda, original
y no muy buenos en directo,
no en los títulos, hasta ahora original también en los títulos, por lo menos
sí.
Un poco más.
Eso es. Mira, un nuevo festival que vamos a tener en Pamplona, que además como son pocos los festivales que hay hoy en día, pues mira, uno más. Este se va a celebrar el próximo 16 de junio, se llama Ciudadela Tierra de Rock, como digo, 16 de junio en Pamplona, y ya han anunciado las primeras confirmaciones. De hecho, creo que solo les queda una banda más por confirmar, y hasta ahora, bueno, el cabeza de cartel va a ser Status Quo, que además va a suponer la única fecha de la banda británica en la península este año, y a Status Quo les va a acompañar Richie Kotzen. Hablábamos antes de Mr. Big, pues ahí tenemos a Richie Kotzen, que también ha participado en Mr. Big, en Winery Dogs y en un montón de bandas más. También van a estar los alemanes Cadavar y los madrileños Burning. Hasta el momento, esas son las 4 bandas, que no está nada mal, la
no
verdad.
Está mal, coincide con el Zeta Live, si no me equivoco.
Sí, es el 16 de junio.
Sí. Yo en principio estaba en Zamora, pero muy recomendable y agradecido de que siempre haya un festival más. Es verdad que hay muchos, a veces uno acaba un poco saturado, pero mira, bienvenido sea.
No.
Y además con muy buen cartel.
Junio está a tope, vamos.
Aunque ver a Status Quo, claro, aunque ver a Status Quo ahora sin Rick Parfit, pues da un poco de penita. Pero por ejemplo, Richie Kotzen, a mí que me parece el guitarrista que mejor canta del mundo. El guitarrista que es mejor, es que pedazo de voz tiene el tío. Parece mentira que sea guitarrista, normalmente tienes a los guitarristas como luego a nivel vocal,
sí,
vamos a decir, menos dotados. Pues este va pero sobrado.
Pues ahí tenemos las 4 bandas. Como digo, creo que les queda una única banda más por confirmar. Las entradas ya están a la venta y se encuentran a un precio de 50 euros, tan solo hasta el próximo 15 de febrero, que a partir de ahí subirán a 65 euros. Y nada, ese es el nuevo festival que tenemos. Por otro lado, voy a hablar ahora también de las confirmaciones de la Skena Rock, aunque las has comentado tú hace un ratito, pero las voy a volver a comentar yo, que es la presencia de Van Morrison. Por cierto, Van Morrison, que si no me equivoco, tocó el año pasado en el BBK Music Legends Festival.
Cierto es.
Así que bueno, se está aficionando a venir en junio a Euskadi. Y aparte de Van Morrison, pues como decías, están o han confirmado también a Mott de Hoppel, a Death Cross, Nuevo Catecismo Católico y The Soul Jacket. Y todas estas bandas se suman al cartel que ya estaba anunciado hasta ahora por el Askena Rock Festival, con bandas como Lucifer, Turbo Negro, NC5, Manor Astroman, The Hypnotics, Lords of Altamont, Mama Gigi's, The Dream Syndicate, Nebula, Sol Lagarto, The All Nighters, Tutankamón y The Beast of Bourbon. Uh-huh. Un festival de Askena Rock que se va a celebrar el 22 y 23 de junio en Mendizabala, y cuyas entradas o cuyo abono está ahora a la venta por 95 euros, vigente solo hasta el 6 de marzo, que a partir de ahí pues subirá un poco más. También voy a hablar ahora de otra noticia que has dado, que es la de la suspensión de la gira de Bonfire. Han cancelado las 4 fechas que tenían. Estaban las fechas de Gijón y Murcia, y además los festivales del Gallia Fest y del Urban Rock.
Urban Rock Fest. De Vitoria.
Y bueno, la empresa promotora Kivens ha emitido un comunicado en el que dice lo siguiente: las negociaciones cerradas de antemano con el agente de Bonfire se han complicado a la hora de concretarlo en un contrato. Ante todo, reconocer que Kivens asume toda la responsabilidad de la cancelación, ya que los flecos de última hora hacían que la gira no fuera viable bajo ningún concepto con los números y las expectativas de asistencia. También continúan diciendo que las entradas adquiridas para los conciertos de Oviedo y Murcia de Bonfire serán devueltas en su totalidad, y las de día de la jornada del viernes en el Urban Rock Fest y del sábado en el Gallia Metal Fest serán devueltas íntegramente a quien lo desee, en los mismos puntos donde se adquirieron hasta el próximo día 13 de febrero de 2018.
Confirmándose Axis, no creo yo que mucha gente igual quiera devolver la entrada.
Vamos, yo en mi caso yo no tengo que comprar entrada para ninguno de los eventos, pero vamos, no la cambiaría seguro por nada.
Pues ¿no? Eso. Vamos, han encontrado buena banda para entrar en ese lugar.
Eso es. Y Axis, como decías tú, que va a ocupar el puesto de Bonfire, tanto en el Gallia Fest como en el Urban Metal Fest. Por otra, hay que decir que también ha anunciado una fecha más, que va a ser el día 22 de marzo, es decir, un día antes de tocar en Vitoria, en la sala Sir Lawrence de Oviedo. Nueva tanda de confirmaciones para el The Metal Fest, que tiene pinta de ser este año una cita ineludible. El The Metal Fest de Dima ha anunciado esta semana a Angelus Apátrida, a The Wizards, a Perrobala, a Moss y a Lurgor, que se unen a los Crisis, Bloody Brotherhood, Nikech, Extinction, Dominium, Valdemar, Aurich, The Faithless, Sonámbula y Ade. O sea que ya van 15 bandas, que son la mitad de las que han dicho que iban a anunciar para este año, y yo creo que el nivel está, vamos, más que asegurado con todas las bandas que han anunciado.
Y apostando por bandas, vamos a decir, actuales y no voy a utilizar la palabra emergente, pero sí, ¿por qué no? Bandas que realmente están marcando el presente, vamos a decirlo, por lo menos así, ¿no? Son bandas de que nadie diga que se tira ni de la nostalgia ni de los de siempre, sino que se tira de bandas que tienen mucho que decir en el futuro y que están diciendo mucho ahora.
Sí, sí, sin duda alguna. Como decimos, el The Metal Fest de 2018 se va a celebrar en Dima los días 28 y 29 de septiembre, lo recuerdo porque, bueno, lo dijimos la semana pasada, pero creo que no está más en recordar la fecha de este festival. 2 jornadas para este año y 30 bandas que tienen pensado llevar en 4 escenarios. O sea, un cambio total en la organización del The Metal Fest de este año con respecto a los anteriores. También decir que de cara a recaudar fondos, el próximo 5 de mayo y por un precio de entrada de 5 euros, el antiguo Gasteche de Dima va a albergar el Azken Gaua Infernuan, un concierto que tendrá como protagonistas a los cántabros Pandemia, que fueron finalistas en el último certamen del Pop Rock Villa de Bilbao, en la final de Metal. También van a estar los brasileños Hell Light y también va a estar Andrals, así como la banda de crossover Metal de Marquina Semain, AD, que, como hemos dicho, va a estar presente en el cartel del The Metal Fest. Así que tienen o han organizado ese pequeño festival, la Azkenagua Infernuan, en el Gasteche de Dima, para el próximo 5 de mayo, pues para recaudar un poco de fondos y poder llevar a todas estas bandas, que claro, gratis no, me imagino que no irán. Y de, al mismo tiempo, el Dimetal Fest ha organizado pues una rifa de 10.000 boletos al precio de un euro, como digo, para una rifa que tiene como primer premio un cheque de 600 euros. Uh-huh. Así que se lo están currando bastante bien, yo creo, los del Dimetal Fest.
Pues que les salga muy bien.
Sí, sí, yo eso espero.
Lo merecen.
Por otra parte, noticias frescas tenemos de Calcetines y Cachetes, que hace tiempo ya que no estemos por aquí.
Sus noticias siempre son frescas.
Sí, sí, siempre. Bueno, han emitido un comunicado en el que dicen, la última frase es, ya sabéis que nosotros no defraudamos. No te digo más. Bueno, lo que han anunciado es que, bueno, han lanzado una invitación vía redes sociales, lo hicieron ayer vía pues Facebook y demás. Y hoy me he levantado con un WhatsApp de ellos, con el mismo este. Y lo que anuncia es una invitación para el estreno de su nuevo videoclip el próximo viernes, 16 de febrero. El tema se titula El Colibrí y se trata de una salvaje y simpática parodia del videoclip I Want to Break Free de Queen, con una imitación memorable, según lo que ellos mismos dicen, de Federico Mercurio encarnado por el Tinonino que corre.
No me cabe duda que será memorable.
La proyección será en el Bar Subi de Las Viñas, a eso de las 9 de la noche, del próximo 16 de febrero, como decía. Harán acto de presencia para tomar unos Harry Weisses con los animados a ir y lanzarán la noticia bomba también a la gente que quiera escuchar en forma de primicia. Uh-huh. Suponemos que sea... Bueno, no sé, quizás no se pueda especular mucho, pero yo imagino que será algo concerniente a un nuevo disco, uh-huh. O espero.
Digo yo.
Eso es lo que espero.
Nos alegramos, además, de que nos den novedades los Calcetines y Cachetes. Los galchetos, como le llama mucha gente.
Y bueno, vamos a terminar ya la sección de noticias con la banda estadounidense, los clásicos del heavy metal cristiano, Striper, que ya han dado título a su nuevo disco, que se va a titular Gotham Evil, y que va a ser publicado el próximo 20 de abril a través de Frontiers Music. El álbum fue grabado en los estudios Spearhouse de Northampton, en Massachusetts. Es la continuación del álbum Fallen, que publicaron el año 2015, y es el primer disco de Striper desde la incorporación de Perry Richardson al bajo, que también es bajista de Firehouse. Hay que decir que Perry se unió a la banda reemplazando a Tim Gaines, el bajista, digamos, de toda la vida de Striper, que fue despedido el año pasado. Pero que en este nuevo álbum, Perry, el nuevo bajista, tampoco ha tocado, por problemas de agenda. Así que las pistas de bajo en este nuevo disco las ha grabado John O'Boyle, que tocó el bajo en los dos últimos álbumes en solitario de Michael Sweet. Y lo que vamos a hacer ahora es escuchar el nuevo single de este Goddamn Evil, que se titula Take It to the Cross, una canción más dura de lo habitual en Striper, y que incluso cuenta con guturales a cargo de Matt Blanchard.
Voces del infierno.
Voces totalmente del infierno. Por eso te he dicho que me parecía esto más interesante que la otra banda que tenía pensado traer.
Venga, pues vamos a ir escuchando ese nuevo tema que nos presentan Striper en su nuevo trabajo, Goddamn Evil. cuando menos chocante esto que nos ha presentado Sergio, este nuevo trabajo de Stryper en la sección de noticias. Nuevo disco de la banda cristiana del heavy metal por excelencia, que aquí sacan a relucir una faceta más habitual del metal extremo, en parte metal muy moderno también. Los riffs se nota que han querido modernizarse, yo creo, en parte. No sé si convencerá mucho a sus fans. Yo tengo que decir que a mí no me ha convencido mucho, ¿eh?
No,
no, a mí no. A mí, tengo que decirlo, a mí no me ha convencido mucho. De momento me quedo con los clásicos de la banda, que son discos además con los que he podido crecer, con los que no me hice muy creyente en Dios, pero igual sí en la música y en el heavy metal, gracias a una banda que, bueno, puede regalar Biblias y lo que quiera. En ese aspecto, pues uno puede tener las ideas muy claras, pero también para, como para decir que son una gran banda de heavy metal, igual de claras para no creer en una cosa como para creer en Stryper como una enorme banda dentro de nuestra música.
Es que eres un true, tío.
Diría que imprescindible.
Sí, bueno, sí.
No, es verdad, una cosa no quita la otra. Aunque ahora no sé, con esto igual alguno los maldice y los... Además, bueno, el tema, ¿a quién quiere crucificar? Tiene mala leche, ¿eh? Eso sí,
sí,
¿eh?
Sí.
Se han cabreado ahí por...
A ver si va a ser con el anterior bajista.
No sé a quién se lo dedicarán, pero yo no estaría tranquilo.
Ya te digo, yo creo que el día que estaban ahí grabando tenía un exorcista a mano por si acaso.
Sí.
Porque bueno. Pero bueno, me gusta que las bandas también no se anclen en...
Que no se repita.
Sí, que no estén ahí en... Bueno, dieron con la fórmula de éxito, pues vamos a continuar con ello, ¿no?
Sí,
pues
sí.
Bueno, evolucionas un poco, intentas darle un toque diferente. Como decía, estos junto a Saxon son como... Son un poco como el retrato de Dorian Gray.
Claro.
Estos son más heavies que otra
lo
cosa.
Lo que pasa es que el streaming me ha parecido tan simplón que me quedo con... Aunque eso
bueno,
sí,
sí puede ser, sí.
Por eso no me ha convencido demasiado, ¿eh? Me sigue pareciendo que Michael Sweet canta muy bien y la banda sigue siendo una buena banda, pero me quedo yo personalmente, creo que esto no le vaya... Bueno, habrá que escuchar el disco entero, pero difícil lo van a tener para que le llegue a la suela de los zapatos a clásicos de como To Hell with the Devil o Soldiers Under Command o ese tipo de discos.
Eres un truco.
Bueno.
Bueno, pues vamos ya con las efemérides de esta semana, del 5 al 11 de febrero. Empezamos el día 5, el pasado lunes, que fue el cumpleaños de Duff McKagan, el bajista de Guns N' Roses, cumplió 54 años. Y un 5 de febrero del año 2002 publicó Coiza en Cambria su disco The Second Stage Turbine Blade. Normalmente no hablo de discos que se han publicado por recientemente, en los 5 o 10 últimos años, pero pues voy a traer otro disco de Coiza en Cambria que se publicó en el 2013, porque precisamente se publicó el mismo día que el disco que acabo de comentar. En este caso, en 2013 publicaron The Afterman Descension y, como he dicho, en 2002 publicaron The Second Stage Turbine Blade. Y en el año 1992, el 5 de febrero, vio la luz Hormoning, un EP de Nirvana que está publicado entre Nevermind y el disco In Utero, y que tan solo vio la luz en Australia y en Japón en aquel lejano 1992, así que una rareza de la banda de Seattle. Pasamos al 6 de febrero de 2011, día en el que falleció vocalista y probablemente uno de los mejores, si no el mejor guitarrista de la historia de Irlanda del Norte, como es Gary Moore, que falleció a los 58 años en Málaga tras sufrir un ataque cardíaco. Y fíjate que hace una o dos semanas hablábamos de la casualidad de que habíamos hablado de que dos músicos habían muerto en Marbella, precisamente. Pues fíjate, aquí tengo el dato que con Gary Moore era la cuarta leyenda que fallecía, o es la cuarta leyenda, bueno, una de las cuatro leyendas que han fallecido en los últimos años en la Costa del Sol, en Málaga. Rick Parfitt, que precisamente le nombrabas antes, falleció en 2016, Alvin Lee en 2013, Boss Barrel en 2006 y Gary Moore en 2011. Así que cuidado, músicos legendarios, con eso de iros a la Costa del Sol.
Habrá que abrir una investigación a ver qué es lo que pasa, ¿no? Ahí.
Sí, sí. Los que estéis además ahí rondando esa
si,
edad...
Si solo ocurre con los músicos legendarios, no vamos tan mal, porque tú y yo podríamos ir tranquilamente, no
sí,
nos
sí,
pasaría
no,
nada.
Pues, no. Vale, vamos, vale. Yo además tengo que ir, que tengo ahí unas cuestiones personales que resolver.
Sí, vale. Pues que no te pase nada, ¿eh?
No.
Que no eres un músico legendario. Pero sí eres un periodista legendario.
Sí,
que cuidado.
Bueno, bueno. Pues voy a investigar sobre mi familia, precisamente, así que... pasamos al 7... Ah, no, no. En el 6 de febrero todavía me queda otro músico legendario. En este caso, fíjate, el 5 de febrero hablábamos de Duff McKagan, pues el 6 de febrero, el pasado martes, fue el cumpleaños de Axl Rose, que cumplió 56. Así que ahí tenemos a los Guns N' Roses de... bueno, festejando, como siempre. Ahora sí, pasamos al 7 de febrero. El pasado miércoles cumplió 52 años Michael LePond, bajista de Symphony X. Y 56 cumplía David Bryan, teclista de Bon Jovi. Por su parte, 50 años cumplió el pasado miércoles Sully Erna, vocalista, guitarrista, percusionista y pianista de Godsmack. 43 años cumplía Wes Borland, el guitarra de Limp Bizkit y vocalista en Blacklight Burns. 69 años cumplía un miembro fundador de los Status Quo, que ya no está en la banda, Alan Lancaster. Y ya vamos a 1980. El 7 de febrero de 1980 se estrenó o se representó por primera vez el espectáculo The Wall en directo, el espectáculo de Pink Floyd, por primera vez el 7 de febrero de 1980. Y la banda española New grabó su directo No hay ningún loco los días 7 y 8 de febrero de 1986 en la sala Canciller. En 1973, el 7 de febrero, se publicó el mítico disco Rock Power de The Stooges. Y recordamos a Elton Dean un 7 de febrero, y es que Elton Dean fue saxofonista fusión en la banda Soft Machine, una de las bandas características de lo que se conoció como la escena de Canterbury. La escena de Canterbury en los años 60 fue donde salieron la mayoría de las bandas de rock progresivo y del Reino Unido, además de Soft Machine con Wyatt Earp, Richard Wyatt. Estaban Camel, Caravan y todas esas bandas que luego también dieron paso a Pink Floyd y otras bandas del género. Pues bueno, Elton Dean era el saxofonista de Soft Machine y anteriormente había tocado con Long John Baldry en la banda Bluesology. Y esto me ha parecido casi más curioso que precisamente la muerte de Elton Dean en el año 2006, lo voy a decir ya, a los 60 años, porque en esa banda Bluesology el pianista, que se llamaba Reginald Dwight, que no sé si te suena.
A mí no me suena.
Vale.
A mí siempre que me haces una pregunta aquí me dejas en evidencia toda la
ignorancia que tengo. No, pero te lo pregunto a ti porque no tengo a nadie
pero
más que preguntar.
Pero sinceramente no me suena.
Mira, pues no, pero ahora vas a saber quién es. Porque este Reginald Dwight pues cogió su nombre artístico precisamente de los dos miembros que acabo de los dos miembros de la banda a los que acabo de hacer referencia. Por un lado Elton Dean y por otro lado Long John Baldry. Uh-huh. Así que Reginald Dwight es Elton John.
Ajá, vale.
Fíjate. Y es la curiosidad. Y bueno, Elton Dean, que es de quien he empezado a hablar en esta efeméride, falleció, como digo, en el año 2006 a los 60 años por problemas con el corazón y el hígado. Uh-huh. Pero bueno, me hacía gracia contar la historia del nombre de Elton John.
Pues no sé cuánta gente lo sabrá, pero yo desde luego no lo sabía. Y seguro que el año que viene me lo vuelves a preguntar y no me acuerdo.
Bueno, espérate a ver si me acuerdo yo el año que viene también. pasamos al jueves 8 de febrero, que fue el cumpleaños de Vince Neil, el vocalista de Motley Crue, que cumplió 57 años. Bueno, ya de lo que fue Motley Crue, ¿no?
Sí.
57 años. 41 años cumplió el jueves David Farrell, el bajista de Linkin Park. En 1997, el 8 de febrero, se publicó Kingdom of Madness de Edguy, que últimamente estamos hablando de muchos discos de Edguy. ¿Será que
cada semana dejaron una noticia para que todas las semanas estuviéramos hablando en efemérides de ellos?
Pero parece que ellos son los que, o sea, sacan los discos en enero y febrero, sí. Básicamente. algo tiene ahí Tobias Sammer. En 1993 se publicó el disco Native Tongue de Poison, y el 8 de febrero del año 2012 fallecía Luis Alberto Spinetta, alias El Flaco, que fue un guitarrista y letrista argentino, de hecho rey del rock argentino y cofundador durante la dictadura militar de bandas como Almendra, Pescado Rabioso o Invisible. Falleció, como decía, en 2012 a los 62 años debido a un cáncer de pulmón. Allí está considerado un rey del rock, Luis Alberto Spinetta. Ayer, día 9 de febrero, hubiese cumplido años The Red, batería de Avenged Sevenfold, que nació un 9 de febrero de 1981, pero que falleció el 28 de diciembre de 2009 a causa de una mezcla mortal de medicamentos y alcohol. El 9 de febrero de 1977 se publicó el primer álbum en solitario de David Coverdale, titulado White Snake, que creo que fue el que elegí el año pasado.
Sí, además muy interesante.
Y pues eso, 41 años ya de ese enorme disco. Y el 9 de febrero de 1980 fue la última actuación de AC/DC con Bon Scott. Y esa última actuación se dio en el programa Aplauso de Televisión Española, donde interpretaron varios temas como Beating Around the Bus, Girls Go Reading o Highway to Hell. El vocalista Bon Scott fallecía 10 días después de esta actuación con una intoxicación etílica y broncoaspiración. Ajá. Hoy día 10 de febrero es el día en el que hubiese cumplido años también Cliff Burton, el legendario bajista de Metallica. Nació en 1962, pero como imagino que todos los oyentes de este programa saben o deberían saber, falleció igual no deberían saber la fecha concreta, pero sí que falleció el 27 de septiembre de 1986 tras sufrir un accidente de tráfico con sus compañeros de formación. Y de hecho, mira, sí he leído esta semana una noticia en la que se ha declarado en el condado donde él nació día festivo, el 10 de febrero, porque bueno, uno de los vecinos lo solicitó al ayuntamiento y tal, y al final se ha aprobado. Así que el 10 de febrero.
¿Por el tema de su nacimiento?
Sí, sí. Joder. Sí, es como día festivo, ¿no? Sí, sí. Y eso es.
Pues bueno, a ver si proponemos aquí algún día festivo por el nacimiento de.
Por el tuyo.
Hombre, yo para empezar, el día de su cumpleaños cada persona tendría que tener libre. Eso lo propondría ya. O sea, tienes que celebrar el cumpleaños. De hecho, como hay que celebrar el cumpleaños, tus amigos y tu familia tienen libre también. Y en fin, porque tendrás que celebrarlo con alguien.
Vale, bien.
¿Qué te parece la idea?
Sí, sí, no.
Día festivo, para todos.
Sí, sí, me parece una idea estupenda.
Venga, vamos a llevarlo
a estupenda. Qué raro que no se le haya ocurrido a un andaluz. Lo digo de coña, que no sabemos que nadie, que además yo tengo raíces andaluzas. O sea, precisamente lo que decía antes de Málaga.
A mí se me ha ocurrido hace mucho tiempo, pero es que no veo a nadie que lo lleve, por eso yo paso de votar.
Sí, 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 hay que hacerlo.
Paso de votar porque nadie lo lleva en su programa.
Hay que hacerlo. Yo veo las críticas que le van a caer a tu programa.
Claro, y las fiestas patronales de
no,
cada
no, por lo que he dicho yo.
Claro, en Andalucía pasan también cosas que no pasan en otros sitios.
Sí, sí.
Vamos.
Bueno, continuamos. Aparte de Cliff Burton, un 10 de febrero, un día como hoy, se publicaba, mira, precisamente hace 40 años, se puso a la venta el disco Steinway Class de Judas Priest. Un disco que a la postre les trajo bastantes problemas con la justicia, aunque finalmente resueltos a su favor. Como aquel famoso juicio por el suicidio de aquellos dos chavales y demás. Está en mezclas, 40 años ya. Y 40 años también cumple el disco Van Halen de Van Halen. Así que, fíjate, hoy es un día importante para el rock. Bueno, todos los días son.
Todos
importantes.
Los días hay cosas porque son muchos años de historia, de sí. Buena música.
Y no 40, pero sí 20 años cumple el Facing the Animal de Yngwie Malmsteen. Y recordamos un día como hoy, 10 de febrero, a Dave Alexander, que fue bajista original de Stooges y que ejerció gran influencia en sus dos primeros álbumes. Sin embargo, fue expulsado de la banda en 1970, cuando apareció en escena totalmente borracho, y finalmente fallecería en 1975 a consecuencia probablemente de su adicción al alcohol. Es uno de esos míticos miembros del club de los 27, ya que falleció a los 27 años de edad. Y ya para mañana, 11 de febrero, tenemos el cumpleaños de Fredrik Tordendal, el guitarrista de Meshuggah, cumplirá 48 años. 46 cumplirá Craig Jones, el guitarrista de Slipknot al principio y que ahora toca teclados y samples. 45 años cumplirá mañana Bart Vikernes. Hace tiempo que no hablamos de black metal. Uh-huh. Y bueno, mañana cumple Bart Vikernes 45 años. Y 41 cumplirá Mike Shinoda, el compositor, guitarrista, teclista y co-vocalista de Linkin Park. Y bueno, la efeméride es que destaco esta semana es un disco del que casualmente hablé, pues en una conversación, si me diera cuenta, el sábado de la semana pasada, después del concierto de Valdemar, estaba hablando con un colega y de repente salió a colación este disco, y cuando llegué a casa dije, joder, voy a mirar a ver cuándo se publicó, porque me gustaría ponerlo en la radio. Y cuál es mi sorpresa, que lo miro y es precisamente, se publicó un 6 de febrero del año 2002. Dije, está claro que esta semana ya sabemos lo que va a sonar. Y lo que va a sonar es el disco debut de HTP, Hughes and Turner Project, que es un disco de colaboración que hicieron en 2002, Glenn Hughes por un lado y Joelyn Turner por el otro. Así que
fue el primero, porque editaron algún otro, ¿no? Dos o tres.
Sí, está el HTP2 y luego también un directo.
Ajá.
Estuvieron pues 4 años juntos, creo. También hicieron giras por...
Por aquí pasaron por
Rusia, Japón y por Europa.
Pasaron por Vergara, pero yo no estuve en aquella oportunidad.
Yo no les vi tampoco. Pero el disco, sobre todo este primer disco, es brutal, es excepcional, es algo sin igual. Y como digo, por un lado tenemos a Glenn Hughes, histórico bajista y cantante de bandas como otra vez, de Deep Purple también, entre el 72 y el 77.
Y con su carrera en solitario.
Black Sabbath, Tony Iommi.
Su carrera en solitario me parece tan brillante, casi... Bueno, es mucho decir igual para muchos, pero a mí me lo parece, que es tan brillante como lo que hizo en Deep Purple o en otras bandas.
Sí. Bueno, y Black Country Communion. Mira, antes decías de... hablas de Richie Kotzen como el guitarrista que mejor canta, ¿no?
Sí. Pues este es el bajista.
Probablemente Glenn Hughes sea el bajista.
El bajista que mejor canta, pero es que igual es el que mejor canta.
Sí.
También, ¿eh? Podríamos poner ahí, sin más.
Sí, sí. Y por el otro lado, pues tenemos a Joelyn Turner, vocalista de Rainbow, de Ingrid Malmsteen, de Fandango, de Deep Purple también, en un disco entre el 89 y el 92, de Brazen Abbott, Mother's Army. Sandstorm.
Sí, de otros proyectos por los que nunca apuesta, y es una pena porque lo que ha hecho Joelyn Turner en bandas que van a quedar de por vida para la gente un poco más erudita o más, más interesada en su música, ¿eh? Pero qué cosas más interesantes y qué buenos discos ha sacado, por ejemplo, con Sandstorm.
Sí.
Y van a quedar ahí, o sea, para el que indague y para el que le guste, porque luego va a los directos y es capaz de tocar incluso canciones en las que él nunca participó.
Sí.
Sin embargo, te hace unas versiones ahí que dices, ¿por qué? ¿Por qué esto y no apostar por lo suyo si es maravilloso? Entiendo que porque de cara al público pues es más fácil enganchar versionando, yo qué sé, cualquier tema de Deep Purple, aunque sí, él no estuviera,
Rainbow, sí.
Que un tema de Sandstorm, que para mucha gente no son nadie porque no los conocen.
Claro, pero si no los tocas tampoco...
Claro, es que
pues...
si no apuestas tú mismo por ellos, normal, claro. Es que...
Bueno, y además me ha parecido interesante traer esta semana a Hughes and Turner Project, porque además este año... vamos a tener la oportunidad de verlos a los dos en directo. El día 30 de marzo va a estar Joelyn Turner en la Stage Live de Bilbao y Glenn Hughes va a estar en el BBK Music Legends Festival
a finales de junio, no me acuerdo el día.
Sí, 28-29 de junio, tocando temas de Deep Purple, nada más. Así que vamos a tener la oportunidad de verlos a los dos por separado, pero de verlos. Y hablando de este disco, del primer disco de Hughes and Turner Project, HTP, hay que decir que inicialmente en 1989 ya Turner y Hughes estuvieron tanteando, planeando...
surgió el roce.
Sí, bueno, ya debían de ser por aquel momento ya bastante buenos amigos, aunque que yo sepa, hasta ese momento no habían coincidido en ningún proyecto, que yo sepa. Pero bueno, como estos están metidos en mil y uno que luego no sabes realmente si han estado o no, pero bueno, pues estuvieron planeando, incluso debieron grabar algunas demos, pero que al final no se llegaron a publicar ni nada. Y luego ya en el año 2000 cuando Glenn Hughes creo que fue a hacer una gira por Japón, o, bueno, una gira, llamó a Joel Intarne para que le acompañase, y fue en ese momento cuando ya decidieron fundamentar esa...
Eso es, cuando el roce se hizo cariño ya.
Sí, sí, eso es. Así que grabaron ese primer disco, HTP, en el que el guitarrista de Glenn Hughes, JJ Marsh, se encargó de colaborar escribiendo algunas canciones y también de las guitarras. Por otra parte, también hubo otras contribuciones, como el batería Shane Gallas, el teclista Vince DiCola y también los guitarristas John Sykes y Paul Gilbert, precisamente, fíjate, Mr. Big, por todos lados sale hoy, y Akira Kagiyama. Uh-huh. Este álbum y el siguiente, los dos, este proyecto, Hughes and Turner Project, está enfocado al hard rock, porque ambos músicos han sido conocidos, pero también tiene sus toques ahora en la línea Joel y Turner, y luego las inclinaciones funk y soul que siempre le ha metido Glenn Hughes. Así que...
Y después de todo lo que has dicho, se va a revalorizar hoy un montón.
Es que debería.
Si está descatalogado, que supongo, no sé si es difícil encontrarlo, no sé si... Pero vamos, que a quien lo tenga de segunda mano va a decir, subimos el precio por lo menos 10 euros o más.
Yo no lo voy a vender por nada del mundo, que lo sepáis.
Te lo voy a robar, lo tengo, ahora mismo está en mis manos, ¿eh? Igual desaparece.
Pues nada, pues escuchamos el primer tema, que es brutal, Devil's Road, que además cantan los dos y lo hacen de puta madre.
Cómo no, si no. ¿No saben hacerlo de otra manera estos tíos? No. Venga, con ellos nos vamos también. Despedimos el programa. Gracias, Sergio. Y, por supuesto, gracias a toda nuestra audiencia por haber estado ahí un programa más. El miércoles volvemos de 6 a 8 de la tarde, en directo, donde ya sabes. Síguenos siempre en lamiradanegra.es, donde también tienes todos los programas para escuchar. Hasta otra, agur.